Bueno, los caciques de Humacao dejaron de ser caciques, ahora son gallitos. La liga aprobó la mudanza del quinteto de Humacao e Isabela ayer en la noche, y en línea telefónica tenemos a Flor Meléndez, que comenzó la temporada dirigiendo a los caciques. En un momento dado se apartó del equipo para poder ayudar liberando a la franquicia humacaeña de esa garantía económica que tenía con su contrato. Aún así, el equipo no pudo levantar vuelo. Flor llegó a un acuerdo con el equipo de Isabela y vuelve a tomar las riendas ahora del quinteto que ya conoce, un quinteto que desarrolló y un quinteto que, oiga, si económicamente va a haber chavos en el banco, un quinteto que puede dar candela. Flor Meléndez con nosotros. Flor, bendición, saludos.
Saludos, Emilio, y un saludo a toda la sesión.
Flor, esto es algo muy interesante. Por primera vez en la historia del BCN ocurre que a mitad de torneo un equipo se traslada de pueblo, y por primera vez mucha gente con sentimientos encontrados. Flor, vamos desde el principio. Obviamente, desde tu renuncia, tú lo haces para darle un poco más de flexibilidad económica a Daniel Máez, para que el equipo tratara de alguna manera u otra garantizar el dinero de los muchachos, de alguna manera u otra buscar un chanchito para firmar un refuerzo. Aún así, Humacao estaba en el hoyo económico, no despegó. ¿Cómo entonces es que Isabela llega donde ti? ¿Cómo se dio todo esto?
No, la gente de Isabela, esto, tan pronto empezaron las negociaciones, pues hablaron conmigo, porque pues le interesaba que yo siguiera con Junior trabajando en el equipo, y llegamos más o menos a un acuerdo, esto. Pero un acuerdo que ellos no se hacían responsables de nada de lo que pasó con Macao, que es el contrato que ellos firmaron. Ahora no sabemos la deuda de todo el staff técnico y la deuda mía que quedan conmigo, quién la va a pagar, si ellos le pagaron a Toñín, Toñín que nos va a pagar, o quién es. Eso pues no sabemos ahora lo que va a pasar ahí, pero tenemos que seguir trabajando y aceptamos la oferta de ellos.
El panorama de Isabela fue un panorama que en un momento dado de la temporada se había hablado, no fue un secreto. Daniel Máez lo comunicó a través de la radio, de la prensa, de que había un equipo, un grupo interesado en Isabela. Ayer yo abrí las líneas telefónicas, mucha gente comentó, la mayoría de ellos los va a continuar apoyando a todos ustedes. Oye, un poco triste, claro, porque pues nosotros nos hubiera gustado que dijeran Macao en el pecho y no Isabela. Pero alguna gente ha comentado, Flor, de que esto estaba y que todo y que cuadrado, y que ya ustedes están todo cuadrando esto por la esquina para hacer el cambio. ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
Bueno, lo que tienen es que preguntarle a Eugenio Vive y a Toñín y al alcalde. Yo estuve haciendo fuerza hasta para quedarme yo con el equipo, pero yo económicamente pues no soy una persona que tenga el dinero para correr un equipo, y se lo dije a ellos. Habían quedado en un grupo y que yo, por lo que me habían comentado, de que yo sirviera de administrador, y ellos seguían esto, y ellos los responsables. Yo esperé hasta el domingo, supuestamente había una reunión el domingo a las 5 de la tarde, y en la mañana estos hombres me llamó y me dijo que la reunión la habían suspendido. Al terminar la reunión, esto es el momento, pues, más o menos como me había llamado la gente de Isabela como a las 2 de la tarde del domingo, y yo se los comuniqué a ellos que yo tenía una reunión en Humacao, pero que podíamos seguir hablando después que pasara la reunión, a ver lo que pasaba. Y ahí fue que seguimos las conversaciones, pero en ningún momento a mí no me hubiera gustado que la franquicia subió la ayuda de ahí. Lo que pasa es que no se pudo. Yo creo que ellos no confiaron en nosotros, en lo que nosotros queríamos hacer. Yo le presenté un proyecto el año pasado a ellos para este año, para la venta del equipo, la venta de abonos y todo eso. Y ellos no, en ningún momento quisieron esto, dejarnos a nosotros trabajar, porque nosotros queríamos empezar a trabajar en junio del año pasado para lo que era este año. Ellos nos dijeron que no, nos sacaron de la casa el otro día, nos quitaron el carro el otro día. Yo había hablado con ellos y se fueron para Venezuela y llegaron en enero. Y así no se puede hacer una franquicia, tú sabes. Una franquicia es de 12 meses. Los que están a cargo de la franquicia son 12 meses de trabajo, no es un mes, es 2 meses.
¿Quién es el culpable de que se haya ido Humacao de Isabela? Mucha gente dice que es un conglomerado de opciones, la fanaticada, Daniel Máez y su alegada mala administración, la toma de decisiones aligerada. Me consta que Flor, durante todos los juegos, uno llegaba temprano y se sentaba al lado de él, y Flor estaba lleno de ideas, Flor Meléndez, para tratar de salvar la franquicia. Flor, ¿qué pasó? ¿Que no te escuchaban? ¿No te dejaban tomar decisiones?
A nosotros nunca nos dejaron, o sea, ellos no confiaron nunca en nosotros. Ellos no tenían a nosotros en el equipo porque el equipo estaba ganando y el trabajo con los muchachos, pero ellos en la cuestión administrativa ellos nunca confiaron en nosotros. Yo hasta me había reunido con el alcalde y había hablado de hacer un proyecto para usar el coliseo en otras actividades, para sacar fondos para el equipo. Y el alcalde estaba deseoso de que eso pasara, pero como ellos no me daban la luz verde, pues yo no pude hacer nada, ¿sabes? Entonces, pues ellos decidieron quién eran las personas que iban a tener al lado, ellos, que eran las personas que ellos entendieron que tenían que confiar más. Y bueno, ahí poco a poco pues se fue yendo abajo hasta que termina como termina.
Flor, ¿tú consideras con tu experiencia que un trabajo bien organizado, de venta, de mercadeo, de promoción, un estudio de mercado, de ver a dónde se puede tocar puertas, aún con el, ¿verdad? El problema de que hay muchas ligas jugando a la misma vez, pero ¿tú crees que Humacao sigue siendo una plaza donde se pueda jugar baloncesto supernacional?
No, yo creo que Humacao se podía convertir en una plaza. No es una plaza porque no tiene fanáticos. O sea, porque una plaza cuando nosotros estábamos en 7-2, la verdad que la esperanza de nosotros era que se metieran 4,000 o 5,000 personas. Porque yo cuando la franquicia le iba a pasar por Macao, y hablé con Beltrán, que Beltrán para mí es la persona de mercadeo y esto que pasa en el baloncesto, me dijo, la franquicia que no tenga 3,000 fanáticos o más, el mínimo es 3,000 por juego, no se puede salvar, porque ese es el cash para comprar el equipo, para uno trabajar con el equipo, en lo que los auspiciadores pagan, en lo que vienen las ayudas del gobierno. Humacao nunca existió, porque la gente, nosotros, aún en la racha del primer año, aquella ganando, que estuvimos segundo casi toda la temporada, tú eres el mismo testigo de que no, la gente iba a 1,000, 1,000 y pico. Este año creo que se pasó de mil personas en un solo juego.
Creo que fue el juego de Fajardo, el único juego exacto que pasó.
Seguro, pero se podía levantar. Yo entiendo, o sea, yo, ejemplo, yo no puedo venir, como yo decía a ellos, yo no puedo venir a una ciudad que no son de aquí, que habla, que están, que sea como sea, tú sabes que no son gente de Puerto Rico, a vender abono y ir con una persona y decirle, mira, esto, tengo abono para el equipo y te valen $300. Yo creo que eso era difícil, que era uno de los ejemplos que yo le daba a ellos. Ahora, si yo que iba a ir personalmente con un grupo de personas que yo tenía casa por casa en las organizaciones y decía, y llegaba a tu casa y te decía, mira, tengo aquí un abono para la temporada del año que viene, esto te vale tanto, 200 y pico lo que costara, y tienes 8 meses para pagármelo, era distinto, ¿ves? Para un pueblo como Macao yo creo que era distinto, y como están las cosas, pues era más fácil tú sacar 20, 20 y pico de pesos esto al mes, que sacar 300, 400 pesos de un cantazo. Entonces, eso no se pudo dar, porque ellos no quisieron. Cuando yo le propuse eso, ellos me dijeron, esos son muchos gastos y vamos a gastar más chavos en la casa que te vamos a alquilar a ti, que los chavos que vamos a vender los abonos. Yo le dije, bueno, pues si ustedes, la suma y resta de ustedes no está bien, porque si aquí se venden todos los abonos, estás hablando entre 250 y 350 mil dólares. Y una casa que me alquilen a mí aquí, por 5, 6 o 7 meses, te puede costar que sean $5,000. Yo creo que hay una diferencia ahí.
Flor, o sea que cuando tú renuncias al equipo, yo conozco el tipo de persona que tú eres. Yo sé que lo hiciste en parte para liberar a Maes de esa de esa carga económica y que los muchachos pudieran seguir cobrando. Pero también lo hiciste, sin duda alguna, debido a lo que escucho, que habían opiniones encontradas en términos de cómo tú querías ayudar, porque tú no querías dirigir la franquicia, tú querías ayudar a que mejorara la franquicia porque te convenía también, porque tú eras parte de ella. Sin embargo, pero, parece como que hubo opiniones encontradas y tú dijiste, bueno, yo no doy más, hasta aquí.
Mira, el primer año, yo traje una persona que yo, que es Germán Milán, que todavía se quedó viviendo en Humacao, se quedó viviendo allí y montó un negocio en Humacao y con éxito. Pues ese fue el vendedor que yo llevé. ¿Por qué? Porque Germán era el vendedor de Bayamón, ¿ves? Y se quería mover de Bayamón. Y Germán, yo lo llevé, tuve con él casi 3 meses, 4 meses en la primera temporada trabajando. La verdad que no nos fue bien, la venta no nos fue bien, ¿eh? Pero yo estuve 4 meses trabajando ahí en el carro mío, con mi gasolina, sin cobrar nada, sin exigirle nada a ellos, cooperando para que la franquicia tuviera éxito. Terminó la temporada, ¿ok? Y yo no cobré. Yo vine a terminar de cobrar en abril de este año. En abril de este año, con todo eso, yo lo tuve que bajar a ellos. El bono del año pasado, decirle a ellos, mira, que es con 5,000, o sea, no me den los $5,000 que yo me gané de los bonos por clasificar y por jugar los cuartos finales. Ese dinero que es en, y a eso, el sueldo de este año, le dije, bájeme en $10,000. ¿Están mal? Pero ya cuando jugamos el último juego con Bayamón ayer, que perdimos, yo voy a hablar con ellos todos. Y les digo, miren, yo voy a hablar con ustedes porque la verdad, yo no puedo seguir trabajando así sin un americano, el otro lesionado, problemas con los jugadores, ustedes mismos no creo que no van a pagar porque no hay dinero. Yo, pues vamos a hacer una cosa, quizá uno de los contratos más grandes que tú tengas es el mío, pues hoy.
Flor, se me está perdiendo un poquito la llamada, un poquito la señal, y se dificulta un poco entenderte en una parte de la conversación que entiendo que es sumamente importante. ¿Me escuchas ahora?
Ahora sí te escucho.
Ahora te escucho. O sea que luego de ese juego de Bayamón, tú dijiste, bueno, muchachos, mira, yo no puedo seguir trabajando bajo estas condiciones, yo he dado lo máximo, he hecho sacrificio, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Cuál es el futuro? Háblenme claro. Y ahí entonces, pues, tú viste que el panorama no era muy bonito y decides irte.
No, pero el panorama cuando me contesta, que me dice, mira, nosotros a lo mejor el próximo jueves puede caer un dinero, que nunca. Y yo dije, pero el dinero de los jugadores es para que no lo vamos a pagar, eso, no tenemos dinero para pagar eso. Entonces yo dije, bueno, pues si nosotros vamos a seguir siendo un americano, pero...
Se me está cayendo la llamada nuevamente. A ver si somos acá nosotros a hacer ajustes para poder entender un poquito a Flor. ¿Me escucha, Flor? Sí, está un poco entrecortado. Trata, Matiel, con el debido respeto a Flor Meléndez, trata de realizar la llamada nuevamente, porque quiero que la gente tenga la oportunidad de poderlo escuchar. Es un tema muy importante. Yo sé que está todo el área este y posiblemente todo Puerto Rico también escuchando las primeras declaraciones de Flor Meléndez sobre lo que realmente sucedió acá en Humacao y cómo se dio esa transición de Humacao a Isabela, donde ya obviamente es oficial, los Gallitos vuelven al baloncesto luego del año 2011, y ahora Isabela, que tiene marca de 9-15, está noveno en la tabla de posiciones. Permanecerán por el momento con un solo refuerzo, hasta que lleguen entonces a saldarle a Villafaña a Joven Villegas, pero me dicen que ya Humacao tiene hasta un refuerzo con nombre y apellido por ahí que viene de camino. Tampoco el equipo ha negado que ha estado en conversaciones con Edwin Ubiles y posiblemente también lograr convencer a Ángel Rodríguez para que esté en Puerto Rico debutando con el equipo. Así que será tremendo equipo de Humacao, lo que siempre soñamos acá. Sabíamos que teníamos todos esos bonitos elementos para hacer una franquicia competitiva. Lamentablemente el dinero no apareció, el dinero no dio, no se cuadró bien la caja, y eso pues llevó a que la franquicia se fuera obviamente a Isabela. Hay un dato muy importante y se menciona la figura de Toñín Casillas nuevamente, porque la liga aceptó sin oposición el traspaso del equipo de parte de Daniel Máez a Toñín Casillas, y eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Regresamos acá con Flor Meléndez. Flor, nos quedamos en el tema de lo que pasó luego del partido de Bayamón.
Por eso yo después del partido de Bayamón, le digo a ellos, mira, Daniel, vamos a verlo, dime qué es lo que podemos hacer, o qué ustedes van a hacer, porque de esta forma en que nosotros estamos no podemos seguir. O sea, no podemos seguir porque si no podemos traer el refuerzo. No podemos traer el segundo refuerzo, si nos lesionan no lo podemos cambiar. Esto, tú estás diciendo a nosotros que no hay dinero para pagarnos. Entonces, pues díganme qué vamos a hacer, porque yo no puedo seguir trabajando así de nuevo como lo hice el año pasado. Tú sabes, yo no soy un tipo de dinero, yo soy un obrero, yo soy un trabajador. Y él me dijo que no podíamos hacer nada. No podemos hacer nada. Si cae un dinero la semana que viene, me debo a ver lo que hacemos. Pero ya dije, cae un dinero la semana que viene, yo no voy a obligar a que me traiga un americano si le deben la quincena a los jugadores. Tú sabes. Entonces, pues yo decidí, yo le dije, pues mira, vamos a hacer una cosa, Daniel. El contrato más grande que ustedes tienen es el mío. Que salgan de mi contrato, yo me retiro. Yo dirigí 15 juegos, ustedes me pagan esos 15 juegos. Y se quedan con el resto del contrato para ver si le pueden pagar a los muchachos y seguir corriendo la franquicia. Y eso fue lo que pasó, y ahí me fui.
Flor, ¿cómo te han recibido en Isabela? ¿Cómo sientes el ambiente en Isabela? Y lo que se pronostica es que esa cancha va a estar llena cuando el equipo debute este fin de semana.
Mira, te lo digo sinceramente, las dos prácticas que se han dado, la primera no fue práctica, fue más una reunión de los jugadores y presentárselo a la gente, allí al grupo que había y eso. Había más de 500 personas en la cancha.
Wow. Entre las dos prácticas, más de 500 personas, eso posiblemente...
En cada una.
La gente
wow. Estaba practicando en una cancha que es el Boys Club. Iba la gente con sillas de playa y ponían como si estuvieran en la playa, a una cosa que yo decía, esto no puede ser.
Wow.
¿Tú sabes? Pero eso son gente que tuvieron una franquicia exitosa y que llevan ya, creo que 20, 20 y pico años sin franquicia.
Debutan este fin de semana. ¿Ante qué equipo debutan este fin de semana?
Jugamos el sábado en Ponce y el domingo jugamos en... inauguramos contra Quebradilla, en Isabela.
¿En Isabela?
Es la guerra de Guajataque, imagínate cómo va a estar eso ahí.
No, muchachos, y esa rivalidad que de años, un equipo que hace 7-6 años no está participando, la fiebre es increíble. Flor, ¿ya viste el uniforme del equipo? ¿Es bonito?
No lo he visto, ahí está, ahí está todavía. Los dos días nos hemos puesto el uniforme Humacao.
O sea que, ¿todos estos días han practicado con el uniforme práctica de Humacao?
Sí, con la ropa de Humacao, sí.
Pero no va a tener ningún loguito de Humacao cuando esté ese uniforme por ningún lado, ¿verdad?
Yo no sé si va a tener un logo, por lo menos lo que me dijo el apoderado es que una de las cosas que él va a ¿cómo yo te digo? A respetar, no sé cómo la palabra que usar, era que a los comerciantes que tenían vallas allí, esto ellos las van a poner en Isabela.
Ok.
Eso fue lo que me dijo el apoderado.
Nosotros hemos recibido acá un montón de llamadas y mira, hablar con Flor es bueno porque Flor tiene mente de dirigente, de jugador, de administrador, de apoderado. Oye, Flor, tremendo problema que se ha formado acá con los abonados, que los han dejado guindando. Obviamente no hablo de ti, pero hablo del que el traspaso, los abonados y la gente que ya tenía juegos comprados acá en Humacao no saben qué es lo que van a hacer con eso.
Eso es así. Los abonados, esa es la irresponsabilidad, pues esas son las cosas que se tenían que arreglar antes de la venta. Responsabilidad de todo el mundo, responsabilidad también de la liga, porque, ejemplo, yo me voy a quedar sin cobrar, perfecto, yo me voy a quedar sin cobrar, pero Pedro no se podía quedar sin cobrar. ¿Ves? Pedro el utilero, el que daba la ropa, no se podía quedar sin cobrar, como lo tienen pillado con casi $4,000, nunca cobró.
Wow.
Y lavaba la ropa en su casa y usaba la luz de su casa y el agua de su casa y ponía el jabón. Entonces, Pedro no se podía quedar. Yo estoy haciendo gestiones para Pedro, ni para mi hijo estoy haciendo gestiones en Isabela. Estoy haciendo gestiones a ver si consigo algún dinero para Pedro, porque eso sí que es un abuso, ¿ves? Eso sí que es un abuso. Y que ellos cuando Toñil le vende a ellos, que no hayan llegado a un acuerdo con lo que es el cuerpo técnico, pues también, porque el cuerpo técnico trabajó. Yo me fui, perfecto, si a mí no me pagan esos 15 juegos, pues mala suerte. Pero el hijo mío se quedó allí con un cuerpo técnico ¿Ves? Y el hijo mío había recibido creo que una quincena o dos, después no cobró más. Los asistentes míos no han cobrado ni un centavo, ni una quincena, ninguno de los dos asistentes.
¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible?
Así es eso.
Wow.
Así es eso. El que lava el agua, y el trainer del equipo, que dentro de su contrato estaba que él compraba todo lo que era tape, todo lo que se usaba, estaba dentro de su contrato, él compró todo eso. Y eso él lo perdió porque ese muchacho que es de comerío ahora no va a ir a trabajar a Isabela. ¿Me entiendes? Entonces, eso es un abuso, tú sabes. Eso es un abuso. Y yo tengo, hay un email donde él le escribió a Daniel y Daniel se lo dijo. Le dijo, bueno, Toñín cobró, mire, si Toñín te paga. Tú sabes, esas son cosas, que son las cosas que yo las leí. Y las leí desde el primer año, desde que a mí me dejaron de pagar. Yo tuve nueve meses sin cobrar. Y eso lo sabe Marcelo, porque yo fui a hablar con Marcelo. O sea, lo bueno de esto es que yo, con toda la gente que yo creía que podía salvar el equipo, yo fui a hablar personalmente. Yo hablé personalmente. Entonces, tú sabes, no se puede hacer más nada. Uno trató.
Para que la fanaticada lo sepa, y Flor lo ha dicho ya en repetidas ocasiones, la opción de Isabela quizás no fue la primera. Lo que se trató primordialmente, Flor, entonces fue reunirse con personalidades acá de Macao para tú pasar a ser un tipo de apoderado, administrador, gerente, pero eso no se pudo conseguir el dinero.
Eso no, pero la gente no se pudo poner de acuerdo, la gente que estaba, ¿sabes? Eso fue lo primero que se hizo. A ver, y había una gente interesada, otras no. Pero al no poderse llegar a un acuerdo, pues esta gente de Isabela, la verdad que ya les resolvieron a los jugadores sus sueldos, ya hoy le entregaron los carros, o sea, esto están haciendo un trabajo ahí. ¿Entiendes? Y la liga pues tiene que salvar la liga también, porque eso hay que entenderlo. La liga tiene que no le podía pasar eso con un equipo se eliminara.
O sea que ya en Isabel entonces, aparecieron los carros, apareció el hospedaje, de unos días para otro ya está todo cuadrado.
Seguro, ¿sabes? Entonces yo te digo que desde el año pasado mira, esto empieza cuando se hace el cambio a principio, cuando se acaba la temporada y se hace el cambio a Ponce de Víctor Lee, que a mí nadie me puede decir que a Víctor Lee lo cambiaron pelo a pelo por jugadores. Y yo se lo dije a todo el mundo, y se lo dije a Daniel y se lo dije a todo el mundo. Dígame cuánto lo vendieron. ¿Ves? Eso empieza ahí. Ahí se empieza el equipo que se ha desmantelado y el equipo no se desmanteló más, porque yo no podía. No cambian jugadores, no vendan jugadores. ¿Sabes? Eso se da por eso. El mismo caso de Galindo, si él sabe que está vendiendo el equipo, ¿cómo va a cambiar a Galindo? Esas son cosas que son imposibles de uno creer. Yo estoy haciendo una venta de un carro mío y se lo voy a llevar al tipo sin una goma. Pues no puede ser, el carro no corre con tres gomas.
Flor, te pregunto, este equipo de Macao, ya liberado de todo este estrés de si cobran o no cobran, liberado de toda esta situación de si nos mudamos o no nos mudamos, un equipo ahora que posiblemente se refuerce con X o Y jugadores, ¿este equipo es un equipo peligroso, Flor?
Sí, la temporada que nos quede dura, tú sabes, porque nosotros aunque nos quedan siete juegos locales son con los cuatro equipos menos, con los cuatro equipos que están arriba. O sea, eso nos quedan dos juegos con Quebradilla en Isabela, dos juegos con Aguada en Isabela, dos juegos con Arecibo en Isabela y uno con Fajardo. Son siete juegos bien duros. O sea, si queremos clasificar, la ventaja es que tenemos dos juegos menos perdidos que Guayama y tres menos perdidos que Bayamón. Entonces yo creo que esa ventaja la llevamos y eso es lo que nos va, en eso es que estamos trabajando con el entusiasmo de los jugadores están contentos porque saben que por fin pues van a ver la luz. Esto, los refuerzos, hoy llega Willy a las 5 de ahora, a la 1 de la tarde va a practicar esta noche, mañana llega Steven Bird, que es uno de los refuerzos, porque ellos dicen que ellos van a arreglar lo de los refuerzos antes del primer juego, y Steven Bird llega esta en la madrugada de hoy para de mañana, o sea.
Y Ángel Rodríguez.
Bird,
y Ángel Rodríguez.
Es un puente que tenía San Germán. Y estamos detrás de un pivot porque no vemos bien a Femus no lo vemos bien. Ayer en la práctica el mismo nos dijo, estoy un poquito resentido y estamos detrás de un pivot.
Te pregunto, ¿y Ángel Rodríguez? ¿Hay una posibilidad de que venga este año?
El Ángel Rodríguez ahora dice que va para las ligas esas de para las ligas estas. Entonces yo pues se lo dije a ellos, me decís que él va a pesar liga, pues cámbienlo, busquen un buen jugador, o como le decía yo a la vez, busquen dinero, pero lo que pasa que ese es un jugador que si lo van a vender tiene que costar mucho, ¿tú me entiendes?
Sí, posiblemente un jugador franquicia aquí un par de años.
Exacto, entonces ellos están ahí bregando con eso, tú sabes, lo han tratado de llamar, no lo han podido conseguir, pero porque aparentemente también el agente de Ángel no hablaba porque se le debía un dinero de otro jugador. Yo le dije a esta gente, háblate con él, a ver si tú le debes el dinero, que son como $1,500 nada más, y se lo paga, entonces él empieza a hablar contigo de Ángel. Pero si no, yo creo que ellos, ahora te digo yo, pensando que yo tengo un contrato ahora por lo que resta temporada, yo le diría a ellos que cambien al jugador y saquen dinero para que puedan terminar el año y traten de conseguir pues un jugador que los pueda ayudar, tú sabes.
Flor,
no hay más nada, pensando uno como dirigente y pensando uno también en lo que es el futuro y uno como dueño equipo, tú sabes.
Flor, yo solamente te deseo mucho éxito a ti y a los muchachos, lo digo con un tono de tristeza porque obviamente me encantaba ser parte del equipo, en las transmisiones radiales, todos esos triunfos yo me los gozaba, las derrotas las sufría, creamos una bonita amistad, desde acá los vamos a estar apoyando, lamentablemente esta situación se salió de las manos del control de todo el mundo, pero si me tiro para allá con mi doña, pues te llamo para ir a Jobo a comer.
Ay, muchachos, estamos allí, tenemos un sitio bien bueno que ya nos llevaron.
¿Cómo? Espérate, se está... pues, Flor, vamos a tener que hablar fuera del aire, voy para allá, espérate.
Cuando tú digas, Emilio, tú sabes que yo siempre he dicho que a mí lo más grande que me ha dado el deporte son las amistades que yo hago. Y tú estás dentro de esa gente porque nos conocimos, tú y la gente que trabajaba contigo en la transmisión. Y tuvimos unos intercambios bien bonitos, tú sabes, y esa amistad yo espero pues que perdure. Y decirle a la gente de Humacao que yo por lo menos traté esto lo más que yo pude. La gente de Humacao conmigo se portó muy bien. El esfuerzo que hizo Marcelo, yo sé que también fue un esfuerzo grande, porque yo vi cuando él daba el dinero. El esfuerzo que hicieron mucha gente allí, Toñín trató de que el equipo se quedara, pero después pues, él tenía un dinero también ahí que le debían y tenía también que salvarlo, ¿sabes? Hay muchas cosas dentro de esto, pero lo que pasa es que es una pena, como decía ayer la persona que nos presentó en Isabela, ese estadio no se puede jugar basquetbol, que es el mejor estadio que tiene Puerto Rico para jugar basquetbol, es una pena, ¿eh? Pero nunca hay que rendirse. Isabela no se rindió y tiene su franquicia de nuevo, y a lo mejor aparezca en persona o que yo me pegué en la lotería en un popote y llevo un equipo.
Flor, te pregunto, Flor, cuando piensas en el nombre de Daniel Maez, ¿qué nota le das administrando al equipo de Macao?
A Daniel Maez la persona le puedo dar una B, a Daniel Maez administrador, pero no más a Daniel. Yo le daría doble F a Ángel Esqueda, que yo creo que es el promotor de todo esto que pasó. ¿Ves? A Daniel era un seguidor de Ángel Esqueda. Daniel hay que darle una D, porque no le puedo una F completa, porque Daniel era un seguidor y hacía lo que Ángel Esqueda decía. Y ese, para mí, el culpable de todo lo que pasó ahí, por su forma de ser. Yo le decía el negrero, usted es un negrero. Y se lo decía en la cara a él, ¿eh? Porque nos trataba mal, y trataba mal a los jugadores, y trataba mal a la gente. Y a la gente, un día yo fui con ellos al municipio, y él le salió con de allí a una persona con aquello, y cuando salió por la puerta se lo dije. Si estuviera aquí a pedir y le faltas el respeto al tipo que estás hablando, ¿cómo tú vas a hacer eso? ¿Ves? Y esa para mí es la persona culpable total culpable. Daniel, simplemente yo creo que fue un seguidor de ese hombre y nunca, nunca confió en la gente de Humacao ni con los que estábamos trabajando al lado de él.
Oye, Flor, regálame un Yo Soy Cacique y tú antes de irme, el último de la historia.
¿Tú sabes una cosa?
Dime.
Que ayer me pidieron un mensaje para la radio allá y todo. Y entonces yo le digo a la gente, yo voy a seguir con el lema mío. Y en este momento le tengo que decir a la gente, eso fue lo que dije allá. Yo soy Gallito. ¿Y tú? Igual, pues vuelvo a repetir ahora con mucho orgullo. Yo soy Cacique. Y tú, sigan tratando de ser cacique.
Flor, te quiero, un abrazo. Y sé que voy a estar por allá, nos encontraremos allá con tu doña, que la quiero mucho, muchas bendiciones.
Usted me avisa que con mucho gusto lo vamos a recibir.
Vamos arriba, Gallitos, entonces. Hasta aquí esta entrevista con Flor. Wow.